Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Burke, Peter. Sociología e Historia. Primera edición Argentina. Buenos Aires. Alianza Editorial. 1994. 147 páginas. Traductora, Belén Urrutia Domínguez. ISBN, 950-40-0111-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 7 de 33, correspondiente a las páginas 34 a 40 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 34, de cortesía, vacía. Página 35. Comienzo del capítulo 2. Estructuras sociales. Hay algunas definiciones de la historia social que son más positivas que abre comillas, historia sin política, cierra comillas. Podría definirse como la historia de las relaciones sociales, la historia de la estructura social, la historia de la vida diaria, la historia de la vida privada, la historia de las solidaridades sociales y los conflictos sociales, la historia de las clases sociales, la historia de los grupos sociales. Abre comillas, vistos como unidades distintas y mutuamente dependientes, cierra comillas. Nota 20. Sobre la última definición, véase Ryuta, 1956. Fin de nota, vuelta al texto. Estas definiciones están muy lejos de ser sinónimas. Cada una corresponde a un enfoque distinto, con sus ventajas y desventajas. Pero es difícil llevar muy lejos cualquiera de estos enfoques sin tener algún conocimiento de los conceptos de la sociología, de su lenguaje. Hemos vuelto al problema de la abre comillas, jerga, cierra comillas, en la que, según las acusaciones de los historiadores, los sociólogos escriben e incluso hablan. Página 36. Debido a la supervivencia de la tradición del amateur desinteresado, los intelectuales británicos quizás sean más propensos que la mayoría a acusarse unos a otros de esta falta. Abre comillas, jerga, cierra comillas. Aquí significa poco más que los conceptos del otro. Suponiendo que toda divergencia del lenguaje corriente tenga su precio, porque hace más difícil la comunicación con el lector general. Suponiendo que sea necesario justificar toda divergencia del lenguaje corriente, sigue existiendo un mínimo de términos técnicos de la sociología que los historiadores, especialmente los historiadores sociales, deberían introducir en su vocabulario. Algunos de estos términos no tienen equivalente en el lenguaje corriente, y si no tenemos una palabra para algo, es muy fácil que no lo percibamos. Otras se definen con más precisión que sus equivalentes en el lenguaje corriente, permitiéndonos hacer distinciones más ajustadas y, por lo tanto, un análisis más riguroso que el que podemos hacer con el lenguaje corriente. Por lo tanto, el objetivo primordial de este capítulo es ofrecer a los historiadores que crean que lo necesitan un manual de las expresiones básicas del lenguaje de la sociología o, dicho con otra metáfora, un conjunto de herramientas conceptuales básicas para algunos de los fallos más comunes del análisis histórico. Puesto que la prueba del valor de un concepto reside en su aplicación, cada término se analizará en relación a cómo se ha usado o podría usarse para estudiar problemas históricos concretos. Los ejemplos se tomarán normalmente de la historia de Europa en los siglos XVI y XVII. Esto se debe a varias razones. Es el periodo que mejor conozco. Es el periodo sobre el que más han escrito. Paréntesis. Véase la página 127. Cierra paréntesis. Los historiadores franceses asociados con Anala. Y es un grupo de sociedades preindustriales relativamente bien documentadas. Página 37. Como la mayor parte de los conceptos de la sociología se crearon después de la revolución industrial, examinarlos en un contexto preindustrial pondrá a prueba los límites de su aplicación e incluso posiblemente revelará los fallos de su estructura teórica. En otras palabras, este capítulo está destinado a los sociólogos así como a los historiadores, en el supuesto de que un extraño es quien mejor puede percibir las limitaciones de un lenguaje. Desde luego, la metáfora lingüística no se debe llevar demasiado lejos. La sociología no solo es un vocabulario, un conjunto de útiles herramientas conceptuales neutrales. Es una disciplina, y los que la practican están en desacuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo. Realmente, es difícil encontrar alguna objeción a cualquier orientación sociológica que no haya hecho ya algún sociólogo. Un historiador que piense que los sociólogos son unos pedantes acríticos que utilizan una jerga ininteligible debería leer el famoso ataque de C. Wright Mills a la abre comillas, gran teoría, cierra comillas, y al abre comillas, empirismo abstracto, cierra comillas, de algunos de sus colegas profesionales. Nota 21. Mills, 1959. Fin de nota, vuelta al texto. Un historiador que piense que los sociólogos son unos positivistas disimulados que tratan a sus objetos de estudio como cosas en vez de como personas, debería leer la obra de los sociólogos. Abre comillas, interpretativos, cierra comillas. O. Abre comillas, fenomenológicos, cierra comillas. O de los. Abre comillas, etnometodólogos, cierra comillas. Nota 22. Berger, 1963. Turner, 1974. Fin de nota, vuelta al texto. El método comparativo. La sociología puede ofrecer al historiador no solo conceptos, sino métodos. El análisis de encuestas, el análisis de redes de relación, el análisis de contenido, etc. Página 38. Uno de los métodos más importantes es el método comparativo. Los historiadores tradicionales se han opuesto con frecuencia a servirse de la sociología basándose en que las dos disciplinas tienen objetivos opuestos. La sociología se ocupa del establecimiento de leyes generales, mientras que a la historia le interesa lo particular, lo irrepetible, lo único. Nota 23. Colin Wall, 1935. Elton, 1967, páginas 23 y siguientes. Fin de nota, vuelta al texto. Paréntesis. Véase página 118. Cierra paréntesis. Para esta objeción clásica está la respuesta igualmente clásica que dio Max Weber en 1914 al historiador conservador alemán Georg von Below. Abre comillas, estamos absolutamente de acuerdo en que la historia debe establecer lo que es específico, por ejemplo, de la ciudad medieval. Pero esto solo es posible si primero descubrimos lo que falta en otras ciudades. Paréntesis. Antiguas, chinas, islámicas. Cierra paréntesis. Cierra comillas. Nota 24. Citado en Roth, 1976, página 307. Fin de nota, vuelta al texto. En otras palabras, los enfoques histórico y sociológico son al mismo tiempo complementarios y dependientes el uno del otro, y ambos emplean necesariamente el método comparativo. Se podría decir que las comparaciones son útiles principalmente porque nos permiten ver las diferencias. Pero las comparaciones también son útiles en la búsqueda de explicaciones. El ver qué varía respecto a qué permite entender más fácilmente las diferencias entre una sociedad y otra. Fue por esta razón por la que Durkheim consideraba el método comparativo una especie de abre comillas, experimento indirecto, cierra comillas, sin el cual sería imposible pasar de la descripción al análisis. Él distinguía dos tipos principales de comparación, entre sociedades de estructuras fundamentalmente iguales y entre sociedades fundamentalmente distintas, pero pensaba que ambos procedimientos eran valiosos. Nota 25. Durkheim, 1895, capítulo 6. Fin de nota, vuelta al texto. Página 39. Viva también practicó el método comparativo, además de recomendárselo a Georg von Below. En realidad, dedicó gran parte de su trabajo a intentar definir las características distintivas de la civilización occidental por medio de comparaciones sistemáticas, especialmente entre Europa y Asia. A diferencia de las comparaciones de Kant, Marx y Spencer, el enfoque de Viva no presuponía ninguna, abre comillas, evolución, cierra comillas, social unilineal, paréntesis, véase las páginas 104 y 109, cierra paréntesis. Algunos historiadores importantes de comienzos del siglo XX aprendieron el método comparativo de los sociólogos. El historiador prusiano Otto Hinze, autor de una serie de estudios comparativos, incluyendo uno sobre el comisarius, paréntesis, un oficial que podía ser destituido a voluntad del gobernante, cierra paréntesis, en distintos estados europeos, se inspiró en Viva, por cuya obra tenía una gran admiración. Nota 26. Hinze, 1919. Fin de nota, vuelta al texto. Marc Bloch aprendió el método comparativo de Durkheim. Lo definió de una forma similar, distinguiendo entre las comparaciones de sociedades próximas y las comparaciones de sociedades alejadas en el espacio y el tiempo. Lo defendía con argumentos similares, porque permitía al historiador, abre comillas, dar un verdadero paso hacia adelante en la apasionante búsqueda de las causas, cierra comillas. Entre sus estudios comparativos más conocidos están su investigación de la curación de la escrófula por el rey en Francia e Inglaterra en la Edad Media, y la sección dedicada a Japón de su libro sobre la sociedad feudal europea. Bloch sostenía que Japón, como Europa occidental, había pasado por una, abre comillas, fase, cierra comillas, feudal, aunque se esforzó por subrayar la diferencia entre las obligaciones bilaterales entre el señor y el vasallo en Europa, y las obligaciones unilaterales que unían al samurái a su señor. Nota 27. Bloch, 1923, 1928, 1939 a 1940, libro 3. Fin de nota, vuelta al texto. Página 40. Un estudio comparativo más ambicioso, pero mucho menos satisfactorio, es el extenso Study of History. Abre comillas, estudio de la historia, cierra comillas, cierra paréntesis, paréntesis. 1935-61. Cierra paréntesis. De Arnold J. Toynbee. T-O-I-N-B-W. La tragedia de este heroico intento de historia comparativa a escala universal es, al menos en mi opinión, que Toynbee carece de un aparato conceptual adecuado. Términos como, abre comillas, reto y respuesta, cierra comillas, abre comillas, retirada y vuelta, cierra comillas, abre comillas, estado universal, cierra comillas, y, abre comillas, proletariado externo, cierra comillas, tienen su utilidad, pero han resultado insuficientes para esa tarea. Si Toynbee hubiera leído a Max Weber, puntos suspensivos, pero parece que Viva no tuvo mucho impacto en Inglaterra en los años 20 y 30. Algunos historiadores, R. H. Tiany, T. A. W. N. E. Y. Por ejemplo, conocían a Viva como el autor de un ensayo estimulante, aunque precipitado, sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero no parece que sus principales obras fueran muy conocidas. Aparentemente, R. G. Collingwood, como Toynbee, no estaba familiarizado con el trabajo de Viva, a pesar de su relevancia para el suyo. Collingwood teorizó sobre la historia como el estudio de lo único, como si la historia comparativa, la historia social e incluso la historia económica, de tradición más larga, no existieran en su día. Después de todo, los historiadores económicos y sociales generalizan con frecuencia. Incluso cuando no comparan una sociedad con otra, hacen afirmaciones generales sobre lugares concretos en momentos concretos. Intentan explicar por qué subieron los precios en España en el siglo XVI, por qué iban los hombres al parlamento en la Inglaterra del siglo XVIII, etc. Como los sociólogos, utilizan modelos y tipos. Fin del apartado. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.